Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te recuerdo, la última hora, Pepe y Vox cierran un acuerdo en Extremadura para que María Guardiola vuelva a ser presidenta de la Junta. Vox logra una vicepresidencia en el gobierno y dos consejerías. Detalles, Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hubo fumata blanca, costó casi 4 meses, pero ya hay acuerdo entre Partido Popular y Vox. Varias claves importantes hasta ahora. Primero, lo que dices, Vox asume una vicepresidencia y dos consejerías. Hay algo de lío con esto, pero es muy claro. Vox asume las competencias de familia, desregulación, que ya veremos lo que es, y servicios sociales por un lado, y por el otro, como venía adelantando la cadena COPE, agricultura, ganadería y mundo rural. Otra clave, y esta también es muy importante, el acuerdo es a 4 años para evitar lo que pasó con Vox hace un par de veranos. Lo avanzaba Guardiola, se han cerrado 4 presupuestos.
El acuerdo contempla la aprobación de 4 presupuestos. Todas las medidas han tenido un análisis minucioso, un análisis cuantitativo, qué impacto sobre el presupuesto de ingreso y sobre el presupuesto de gasto tiene cada una de ellas, y todo ese trabajo, bueno, pues ha llevado a que haya durado un poquito más de lo que nos hubiera gustado.
Vox se lleva también un senador autonómico de este acuerdo que se hará efectivo la próxima semana, martes, miércoles, debate de investidura, y el viernes toma de posesión de Guardiola como presidenta de la Junta.
Segunda clave, un nuevo informe de la UCO, al que ha tenido acceso COPE, desvela los mensajes entre Koldo García y Francina Armengol durante la pandemia. Ella, presidenta del Congreso, era entonces presidenta de Baleares. La entonces presidenta le pidió ayuda para que Ábalos solucionara problemas con las PCR o con las mascarillas infantiles. Ella declaró por escrito ante el Supremo que no habló nunca con ellos sobre compras de material sanitario. Uy, uy. Tercera, Javier Ortega Smith denunciará en los tribunales la decisión de Vox de expulsarle del partido. Dice que es una ilegalidad que vulnera sus derechos y que se ha tomado con arbitrariedad y prepotencia. Vox asegura que el proceso ha sido riguroso y conforme a los más exigentes cánones del Estado de Derecho. Y cuarta, la Comisión de Fiestas de Villamanín ha recibido una denuncia por 3 papeletas del Gordo de Navidad que no tenían registradas en la web habilitada para gestionar los pagos. Al parecer, se trata de alguien al que le habrían robado las participaciones del coche. No obstante, dicen que no afecta al cobro del resto de premiados. Además, 2 personas han intentado cobrar papeletas que no se han podido comprobar que sean auténticas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mientras el caos lleva meses apoderado de las calles, el eco de las sirenas constante, la falta de suministros en el día a día de los hospitales, el humo, las bombas ocupan gran parte de los cielos, pero la vida en el Líbano continúa. Hoy, con algo más de esperanza de cara al futuro.
Hablamos de varias cosas y lo más importante, de la visión a largo plazo. Habrá una frontera claramente delimitada entre nuestros países y la única razón por la que necesitaremos cruzar el territorio del otro será en traje y corbata para hacer negocios o en bañador para ir de vacaciones.
Así hablaba el pasado martes Jekyll Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, sobre su conversación con su homóloga libanesa. Conversaciones que se han prolongado hasta hoy, día en el que Trump ha confirmado que habrá un alto el fuego entre ambos países al menos durante 10 días.
Con el Líbano es muy emocionante. Creo que vamos a cerrar un acuerdo. Vamos a tener una reunión por primera vez en 44 años. Y Líbano se reunirá con Israel, probablemente en Washington, en una semana o en 2. Creo que tenemos un acuerdo con el Líbano y ellos se encargarán de Hezbollah.
Trump, por cierto, acaba de decir que no cree que haya que prolongar el alto el fuego con Irán porque considera que va a haber un acuerdo antes de que expire la tregua. Ojalá. Volviendo al Líbano, que es lo más delicado ahora mismo. La situación era insostenible en un país que estaba siendo fuertemente golpeado. Esto es lo que decía el pasado lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Una lección clave de las últimas semanas es que la seguridad es indivisible. No puede haber estabilidad en Oriente Medio ni en el Golfo mientras el Líbano esté en llamas. Por ello, hacemos un llamamiento a todas las partes para que respeten la soberanía del Líbano e implementen un cese total de las hostilidades. Mientras observamos el actual alto el fuego, que es frágil y a pesar de la incertidumbre, quiero que extraigamos lecciones de la experiencia.
Desde España insisten en que el diálogo es la única solución para este conflicto, valorando el papel de Pakistán como mediador. Escucha al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
A acudir de buena fe al diálogo con Líbano, a cesar esa guerra contra un Estado soberano que tiene al frente un gobierno comprometido con la estabilidad, con el desarme y el cese de los lanzamientos de cohetes por parte de Hezbollah, que evidentemente condenamos. Líbano tiene que ser parte del alto el fuego.
No hay que olvidar que allí en el Líbano tenemos a unos 650 militares españoles como cascos azules en la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, imagínate. Según ha podido saber COPE, los nuestros están ahora mismo bastante tranquilos. Nada que ver con la semana pasada. Los problemas surgen cuando las unidades pasan entre los despliegues de Israel porque es el momento en el que ponen impedimentos. En este mes de abril han entrado pocas veces en el búnker, pero está en alerta todo el día con casco, chaleco, para cualquier movimiento que haya que hacer por la base. Todo mientras ven cómo a pocos kilómetros se siguen produciendo los enfrentamientos. Ya son 6 semanas de ataques entre las tropas israelíes y Hezbollah, que continúan en la frontera sur del Líbano, en concreto en la ciudad de Bin Jbeil, donde se ha registrado la muerte de un civil. El balance de víctimas sigue aumentando. Por ahora, el número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra ese suelo del Líbano se eleva a más de 2.000 personas, mientras que el de heridos son cerca de 8.000.
Hubo un joven que no puedo olvidar. Había perdido ambas piernas y tenía un trozo de escombro incrustado en el abdomen. Casi pudo seguir oyendo los gritos de su hermano. Intentamos todo lo que pudimos para estabilizarlo, para controlar la hemorragia, para suturar, pero lo perdimos.
Este es un extracto de una carta que llegó hace unos días a nuestra redacción. Es el relato de Safa Blake, enfermera en el hospital de Beirut, que cuenta que el humo blanco y el polvo ocuparon todos los rincones del lugar en una de las peores noches vividas en el país. Aquí en La Linterna, esto nos contaba Cristian Traconis, coordinador logístico de Médicos Sin Fronteras en Líbano.
La situación sigue siendo caótica desde aquel 2 de marzo y vaya con lo que pasó ayer. Estamos a expensas de ver las necesidades de la población, de los refugios que estamos atendiendo y siguiendo colaboración con el Ministerio de Salud.
La situación es bastante delicada, sobre todo teniendo en cuenta que la lista de muertos crece con los días y son muchos los libaneses que esperan que la pesadilla termine cuanto antes. Pero, ¿qué pasará en esas conversaciones conocidas esta tarde? ¿Cuál es la situación en ese país fundamental? Hoy hablamos del futuro del Líbano y la posibilidad de que la tregua sea de verdad en la región. Antes de hablar de esas negociaciones, hablamos de la cruda realidad de muchos libaneses. No está siendo fácil poder convivir con las bombas, la artillería, aviones que sobrevuelan de manera constante el cielo del país.
Es terrible, nadie tiene ganas de hablar hoy, estamos muy mal de los nervios, los hospitales siguen trabajando mucho, es terrible. Mi hermano es médico en un hospital, ayer le vino una mujer con manos y piernas suplicándole para que si pudiera volver a ponerlos juntos para enterrar a su hijo.
Ese relato en la tarde de COPE de Rania, una profesora de español en el Líbano, cuenta que el horror se ha apoderado de cada una de las esquinas. Tanto ella como su familia han decidido huir porque la sensación de inseguridad es total, un sentimiento que nada tiene que ver con el pasado.
Intentar fingir delante de los niños que vamos a la montaña, nos vamos a alejar un poco de Beirut, que las cosas van a mejorar, pero llevo 50 años viviendo lo mismo. Pero antes no era así la guerra. Antes nos íbamos en los búnkers y sabíamos que estábamos a salvo.
La realidad es que tras mes y medio de intensos bombardeos y órdenes de evacuación del Líbano por parte de las fuerzas israelíes, las consecuencias de la guerra no dejan de notarse. Se calcula que son más de 1 millón las personas que se han visto desplazadas a la fuerza, entre ellas personas vulnerables que proceden de distintos países de África, del resto, Oriente Medio, del sudeste asiático, que se ven cada vez más aislados de la ayuda humanitaria.
Mataron a dos de los hermanos de mi marido y la familia se quedó con mi casa, lo que me obligó a huir al Líbano. Ahora he perdido todo contacto con mi familia. Desde que estalló la guerra en Sudán hace unos 2 años, no he sabido nada de ellos. Están vivos, muertos, solo Dios lo sabe.
Se trata de desplazamientos masivos, repentinos, caóticos, para las familias y vacía comunidades enteras, con consecuencias que se prolongarán mucho después del cese de la violencia, seguro. El agotamiento mental y emocional que soporta la infancia en el Líbano es devastador. Para ello, el trabajo del personal de Médicos Sin Fronteras está siendo clave para atenderles.
Médicos Sin Fronteras está llevando a cabo una respuesta dirigida para llegar a los trabajadores migrantes y a las minorías en el Líbano que se han visto afectados por la guerra. Proporcionamos artículos de primera necesidad. Hemos apoyado a más de 8 comedores comunitarios mediante el suministro de alimentos esenciales.
A esta hora nos vamos hasta el Líbano. Hablamos con Elian Abu Fadel. Es profesora de español en la Universidad San Josef, en Beirut. Elian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos y te pregunto lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Más tranquilos, por lo menos?
Bueno, si le digo que estamos bien, será pura mentira. Después de lo que pasó el miércoles fue un día apocalíptico. Murieron miles de personas, 1.200 heridos, 300 muertos. Bueno, debajo de los escombros se siguen encontrando a gente. Así que decir que estamos bien no es verdad. No estamos bien. Estamos a la espera de ver cómo esto va a acabar.
¿Estáis con todo el desastre y con todo el shock, estáis algo esperanzados por ese posible acuerdo de paz o esa tregua que han anunciado esta tarde en Estados Unidos?
Bueno, si no fuera por la esperanza, no estaríamos aquí. Ni adultos, ni niños, ni hijos, ni... Es que lo que el porvenir parece tan incierto que nos tenemos que pensar, nos tenemos que arrodillar a cualquier cosa para quedarnos aquí.
Yo sinceramente, Elian, hay algo que no entiendo. Acuerdo de paz hipotético entre Israel y el Líbano, pero el objetivo es Hezbollah, no solo es el gobierno del Líbano. Por lo tanto, si el acuerdo de paz es entre el gobierno del Líbano y el gobierno de Israel, pero Hezbollah sigue existiendo, ¿cómo se puede solucionar eso?
Es la pregunta. Claro. ¿Cómo se puede solucionar? Es lo que queremos saber. La guerra es entre Israel, Líbano, o la guerra es entre Israel y Hezbollah, es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que los que estamos pagando son los civiles. O sea, los que mueren no son gente del Hezbollah, son civiles, son niños, son mujeres, son ancianos. O sea, pagan... ¿Me oye?
Sí, sí, ahora sí te oigo, Elian. La comunicación es un poco difícil,
sí,
pero te escucho.
Pagan justos por pecadores, o sea...
Claro, claro. Oye, tu trabajo, tú eres profesor en la Universidad San Josef de Beirut.
Sí.
¿El país sigue funcionando mínimamente? ¿Sigue habiendo clases? ¿Hay comercios?
Bueno, hemos aprendido de haber vivido tantas guerras, hemos aprendido a apañarnos y a vivir en cualquier situación. O sea, de noche, bombardeo, muertos, heridos, ambulancias en las calles, y de día, en las zonas... en algunas zonas sí que funcionan. Las universidades abren sus puertas, las escuelas, incluso los autobuses escolares circulan. y la gente vive, bueno, en una normalidad, vamos a decir, relativa.
Claro. Hemos escuchado antes a Rania decir que nunca había presenciado ataques en el Líbano con tanta violencia. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
¿Nunca habíais visto una cosa igual?
Nunca. Y sí que hemos vivido guerras. O sea, no hemos vivido una guerra, hemos vivido guerras. Pero la violencia que estamos presenciando ahora es de las que no hemos nunca vivido. Por ejemplo, vuelvo a repetir lo del miércoles. 130 ataques en menos de 10 minutos. 1.200 heridos en un país pequeño como Líbano. Es que eso es de no poder entenderlo.
Sí,
y esto genera miedo, ansiedad, estrés.
Mira, me quedo con el mensaje, Elian, que la esperanza la seguís teniendo. La noticia de esta tarde, ese alto el fuego, ojalá se consolide. Y si la guerra es contra Hezbollah, ojalá termine de alguna manera y os dejen en paz a los civiles. Elian, gracias y mucha suerte. Cuidaros.
A usted y gracias por darnos voz.
Adiós. Elian, buenas noches. Durante estos días estamos viendo cómo se están produciendo muchas conversaciones entre diferentes protagonistas que pretenden extender al Líbano la tregua que por ahora mantienen Estados Unidos e Israel con Irán, cogida con alfileritos. Como mediador, Pakistán. Ya el martes hubo un encuentro en Washington entre representantes del Líbano y de Israel, ya que contó con la presencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien aseguró que Hezbollah son los causantes de la situación del país.
Sé que algunos de ustedes están haciéndose preguntas sobre el alto al fuego, pero esto es mucho más que eso. Va a poner fin de forma permanente a 20 o 30 años de la influencia de Hezbollah en esta parte del mundo. Y no solo ha hecho daño a Israel, sino que también ha hecho daño al Líbano. El pueblo libanés es víctima de Hezbollah. Y eso tiene que parar.
Las diferencias entre ambas delegaciones eran grandes, puesto que el gobierno libanés pedía un alto el fuego inmediato que les permitiera un diálogo más amplio. Pero Israel lo descartaba y exigía el desarme total de Hezbollah y la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano que le permitiera controlar la franja entre la frontera y el río Litani. Y es aquí cuando aparece Trump, que ha dedicado el día a hablar entre ambas partes, ya que ni el presidente del Líbano ni el primer ministro israelí han querido hablar entre ellos. A través de sus redes sociales ha anunciado que a partir de esta noche empezará un alto el fuego de 10 días para lograr la paz. Veremos. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ha sido el primero de los mensajes que ha publicado a través de sus redes sociales, donde ha aprovechado además para invitar a ambos líderes a la Casa Blanca para poder realizar las primeras conversaciones entre ambos países desde 1983. Eso sí, sin ofrecer una fecha concreta para dicho encuentro. Durante estos días, Trump ha remarcado mucho los acercamientos que se han realizado en Washington esta semana y el esfuerzo por acabar con una tensión entre Israel y el Líbano que amenazaba con tambalear el frágil alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, que por cierto concluirá el próximo 22 de abril. Todo mientras espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.
No parece que todo esté cerrado, ni mucho menos. Según Al Jazeera, Hezbollah ha asegurado que mientras continúe la ocupación israelí en el Líbano, tendrán todo el derecho a resistir por todos los medios. Para analizar un poco más en profundidad este alto el fuego y la situación de Oriente Medio, en la medida en que se puede, porque es imposible, llamamos a Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes en la Universidad Complutense de Madrid, que nos atiende de nuevo, como siempre. Ignacio, ¿qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Este alto el fuego, en concreto el del Líbano, anunciado por Trump esta tarde, ¿es creíble? ¿Confundimos deseos con realidad? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es creíble porque parece que las dos partes lo van a respetar. Por lo menos durante 10 días habrá calma y hay que vincular el alto el fuego, obviamente, con el frente iraní. Recordemos que la condición que ha puesto el régimen iraní para ir este fin de semana a las conversaciones de Islamabad es precisamente que haya previamente un alto el fuego, con lo cual los dos frentes hay que contemplarlos unidos y no separados.
Ambos líderes han hablado con Trump, no han mantenido conversación entre ambos. ¿Les habló un encuentro en la Casa Blanca, como ha dicho el presidente de Estados Unidos?
Bueno, eso es complicado, ¿no? Porque está claro que el objetivo de Israel es que haya un tratado de paz entre Líbano e Israel. Pero bueno, esto se ha intentado en muchas ocasiones, prácticamente desde el año 82 se viene intentando, desde la invasión israelí al Líbano en el año 82, es decir, forzar militarmente un acuerdo de paz, pero hay muchos asuntos pendientes, ¿no? Está la ocupación de los territorios palestinos, está la ocupación de parte del Líbano, del sur del Líbano, y no olvidemos también la ocupación de los Altos del Golán, ¿no? Entonces va a ser muy difícil avanzar mientras Israel mantenga la ocupación de estos territorios y además quiera expandir, ¿no?, su control de otros territorios limítrofes, ¿no? Hoy por hoy ocupa, recordémoslo, la zona sur hasta el río Litani, es decir, el 10% del territorio libanés, ¿no? Sin una retirada previa, ya digo, va a ser muy difícil alcanzar cualquier tipo de acuerdo.
Veremos cómo evoluciona. Yo hablaba antes con Elian, no sé si has escuchado la conversación con esta profesora de español en la Universidad de Beirut, y claro, lo que ella decía es que si el enemigo es Hezbollah, ¿por qué la guerra es contra la población civil, que son los que están cayendo en el resto del Líbano? ¿Esta es una guerra Israel-Hezbollah, pero en suelo libanés, o es una guerra Israel contra el Líbano?
Bueno, es una guerra de Israel contra el Líbano, una más. Ya van 7 veces, ¿no?, que Israel ataca al Líbano en los últimos 80 años, y todas con el objetivo de destruir primero la OLP y ahora a Hezbollah, y todas ellas pues infructuosas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, que Israel está golpeando toda la zona sur, donde también hay población cristiana, no lo olvidemos, no solo población chií, y está aplicando la misma lógica que en Gaza, es decir, no diferenciar entre infraestructuras civiles e infraestructuras militares. Está destruyendo por completo cientos de aldeas, hasta ahora ha destruido más de 40.000 viviendas, está destruyendo hospitales, está destruyendo también escuelas. Y como en Gaza el asesinato de más de 73.000 personas no ha tenido ningún coste, se ha hecho totalmente con impunidad, sin ningún tipo de sanción por parte de la Unión Europea, pues está aplicando el mismo manual exactamente a el sur del Líbano, ¿no?, con las consecuencias que estamos viendo sobre el terreno. Es muy difícil negociar cuando alguien está apretando el gatillo al mismo tiempo.
Otra negociación en paralelo, que ya lleva unos días, Estados Unidos e Irán. Esas negociaciones que medio se han paralizado tras lo de Pakistán, tras la intermediación de Pakistán. ¿Confías en que esas conversaciones continúen, en que esa tregua, parece que es súper frágil, se mantenga?
Bueno, es una tregua también muy delicada, efectivamente muy frágil, entre otras cuestiones, porque no hay una salida fácil. Estados Unidos, también el régimen iraní, cada uno de ellos tiene sus posiciones maximalistas y no quieren ceder un palmo. El régimen iraní, evidentemente, está muy tocado después de sufrir numerosos bombardeos y ataques que han descabezado a su cúpula, pero tiene la llave del Estrecho de Hormuz y confía que esa llave del Estrecho de Hormuz le permita alcanzar un acuerdo ventajoso. Estados Unidos, por su parte, cree que el régimen está muy debilitado y que le puede imponer prácticamente una rendición incondicional, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil alcanzar un punto intermedio con esas posiciones tan maximalistas de unos y otros. Y el tiempo aprieta. Está claro que la crisis económica, ¿no?, que está empezando a haber, ¿no?, en algunos países occidentales, pues va en contra, ¿no?, de Trump. Y bueno, yo creo que esto le forzará, ¿no?, a alcanzar un acuerdo, si no quiere pues salir mal parado en las elecciones que van a tener lugar en noviembre en Estados Unidos.
Claro, eso te iba a preguntar precisamente, profesor. La mirada puesta en esas elecciones de medio mandato, algo así como sus elecciones parlamentarias en noviembre, Irán, Cuba, Venezuela, pero sobre todo la inflación, los precios, la economía. ¿Este es el factor clave si nos ponemos en la mentalidad de Donald Trump?
Bueno, hay que recordar las elecciones que ganó Bill Clinton a George Bush, no padre, en la que se impuso con ese lema, es la economía, estúpido, ¿no? Sí. Trump se está enemistando con parte de su electorado, que había exigido que se concentrase en el frente interno, y ve cómo ha violado esos compromisos que había adquirido. No entiende muy bien qué se le ha perdido a Estados Unidos en Irán, tampoco por qué se respalda incondicional a Israel en todas sus aventuras bélicas, y bueno, teme que tenga que pagar un precio muy elevado. Recordemos que Trump ha pedido prácticamente un 50% más de presupuesto militar para el próximo año, ¿no? Entonces, bueno, parte de su electorado no entiende muy bien estas aventuras bélicas que aportan a Estados Unidos y siente en su propio bolsillo como el precio, ¿no?, de galón de gasolina está multiplicándose, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente es un factor que presiona para que Trump busque un compromiso rápido, pero, ya digo, las posiciones hoy por hoy están muy alejadas y es muy difícil, ¿no?, alcanzar un terreno común.
Con esos elementos, la economía, las posiciones alejadas y el propio teatro incomprensible, como siempre, en Oriente Medio, Ignacio, profesor, te pido una casi una opinión personal por porcentajes. ¿Tienes esperanza o esto va a seguir como siempre?
Bueno, la gran esperanza es que tantos unos como otros, es decir, tanto Trump como el régimen iraní necesitan un acuerdo para salvarse, ¿eh? Entonces, aunque Trump no haya conseguido sus objetivos, aunque no haya derrotado al régimen, está claro que necesita un acuerdo rápido para impedir, ¿no?, que la situación económica se deteriore y, por lo tanto, yo creo que va a presentar concesiones. El uno, por supuesto, y también los otros, ¿no?, porque obviamente Irán no puede resistir, ¿no?, por más tiempo un bloqueo como el que se ha impuesto, y también necesita, pues, una salida que garantice el mantenimiento del poder del régimen.
Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes en la Universidad Complutense. Como siempre, gracias por la clase, Ignacio.
Muy buenas noches a todos.
Adiós. Hoy hemos desarrollado un poquito el alto el fuego anunciado por Trump, que empezaría en menos de 2 horas en el Líbano. Veremos, porque es un acuerdo entre Israel y el Líbano, veremos qué pasa con Hezbollah. Al menos durante 10 días parece que se respetaría. Los muertos en el Líbano se cuentan a miles, mientras en Pakistán se intentan retomar las conversaciones en paralelo entre Irán y Estados Unidos. Imagínate el carajal en todo Oriente Medio. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, siempre que hablamos de esa parte del mundo y en concreto del Líbano, de ese sur, de esa frontera, conviene recordar que ahí, por así decirlo, en esa región empezó todo.
Empezó todo. De lo que hoy llamamos Líbano, los fenicios nos trajeron los cedros, el comercio y el alfabeto. El cedro es el árbol más mencionado en la Biblia, y la Biblia no pudo escribirse hasta que los fenicios descubrieron que el lenguaje podía traducirse a signos, y nos enseñaron la escritura y también el comercio, donde pueblos distintos podemos comprar, cambiar, vender, algo que hasta resulta hermoso comparado con la guerra. La comida mediterránea más sabrosa, más espectacular y más sencilla, lo sabes bien, Ángel, es la cocina libanesa. Y su Mediterráneo tiene playas de temperaturas suaves, y a pocos kilómetros puedes encontrar una estación de esquí, como si viajaras de Motril al Veleta y vivieras en Granada. Además, el libanés es hospitalario y el turismo siempre fue atraído, pero no hay turismo que resista el ruido de los bombardeos. En Líbano siempre convivieron una docena de religiones, pero ese ejemplo de convivencia lo destroza la ambición, los intereses estratégicos y el terrorismo. Netanyahu dice que quiere destruir el terrorismo de Hezbollah, que se refugia en el Líbano, pero no dice que hay un importante yacimiento de gas que se sitúa entre Israel y el Líbano y que pretende apropiarse de él y no compartirlo. Su amigo Donald Trump es más sincero y no tuvo empacho en la operación de Venezuela y dijo que lo que le importaba era el petróleo, no la democracia. Unos disimulan y al sexo le llaman amor, y otros, como Netanyahu, a la lucha por apropiarse de un yacimiento de gas, le llama lucha antiterrorista, de la misma manera que nuestro boquirroto ministro de Transporte nos quiere convencer de que los 47 muertos de Adamuz perdieron la vida a manos de los servicios de socorro andaluces que acudieron en su auxilio. Estamos rodeados por todas partes de sinvergüenzas, y eso no sería tan malo de no ocurrir que, a fuerza de disimular, los sinvergüenzas causan muchas muertes y mucho dolor. El libanés más famoso en todo el mundo, Gibran Jalil Gibran, dejó escrita esta lección de convivencia. Amaos, pero no hagáis del amor una atadura, que sea más bien un mar en movimiento entre las orillas de vuestras almas. Llenad la copa del otro, pero no bebáis de la misma copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis del mismo pan. Cantad y bailad juntos y alegraos, pero que cada uno esté solo, como las cuerdas de un laúd están solas, aunque vibren con la misma música. No creo que a Netanyahu, ni a Donald Trump, ni a un ayatolá, ni a un terrorista les conmuevan estas palabras.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Verás qué mensaje más interesante. Oye, con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender qué cubre y qué no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque quedas satisfecho. Además, si te cambias, te mejoran el precio. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Un partido. Un título. Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Partidazo por todo lo alto!
Este sábado vive la final de la Copa del Rey en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. ¡El número uno del deporte!
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Bueno, ¿y qué queréis hacer estos días?
Ir a una piscina caribeña.
¡Volar a lomos de un dragón!
Dormir en un hotel del Far West.
PortAventura World, el lugar donde todos se ponen de acuerdo. Reserva tu hotel más entradas desde 59 euros por persona y noche con viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones y otras opciones a sus expertos.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días.
No sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los mayores de 65 años concentran la mayor parte de la riqueza de los hogares y esa riqueza la determina sobre todo vivienda en propiedad. Ya resultó imposible. Bueno, Pablo forma parte de este grupo.
A ver, yo por suerte consigo ahorrar un poco cada mes porque, bueno, la hipoteca ya la tengo pagada y de algún modo pues me permite tener otra vivienda que me da un dinero extra cada mes.
Esta es una de las conclusiones de la encuesta de las familias que ha presentado hoy el Banco de España y que refleja una mejora de ingresos en los hogares con menor renta. ¿Qué más dice el informe? Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Hemos recuperado el nivel de renta previo a la pandemia. La mediana está en 36.100 euros brutos anuales, es decir, la mitad gana más y la otra mitad gana menos. No ha crecido tanto la riqueza, como explica la economista del Banco de España, Laura Crespo.
Todavía en 2024 el valor de la riqueza neta mediana no había alcanzado, no había recuperado los valores observados antes de la crisis financiera.
El acceso a la vivienda sigue siendo el gran problema estructural. Quien tiene una casa tiene una base de riqueza y aquí las familias con menos recursos y los jóvenes se quedan atrás. Es el contraste entre Pablo y Carmen.
Bueno, la hipoteca ya la tengo pagada y de algún modo pues me permite tener otra vivienda que me da un dinero extra cada mes.
Entre el alquiler, los gastos y me encantaría poder comprarme una vivienda, pero es que es imposible.
El porcentaje de propietarios ha caído 6 puntos desde 2020, está en el 70%, mientras crece el crédito al consumo. Una de cada 5 familias recurre a estos préstamos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Muy buenas noches.
¿Qué te parecen los datos o las consideraciones?
Bueno, pues que millones de pensionistas ahora, ¿no? Personas de 65 años han trabajado toda su vida, han ahorrado y se han podido comprar una vivienda, incluso muchos un apartamento en la playa o en el campo, y que como está disparado el precio de la vivienda porque hay más demanda que oferta, esas viviendas, según el Banco de España, valen más. Pero lo que aprendimos de la crisis de hace 20 años, que tenemos una memoria muy cortita, es que las viviendas también pierden valor. Incluso pueden valer la mitad, como pasó en este país en el año 2008, 2009, 2010, 2011. Es decir, que se mida la riqueza por tener o no tener una vivienda. Bueno,
claro, es relativo cuando menos. Claro. Oye, justo hoy hemos conocido que el precio de la vivienda se desbocó en marzo hasta un 15%. Ahora mismo supera en más de 11 puntos la inflación, se dice pronto. Dani Santos, buenas noches.
Buenas noches. Este aumento es muy superior a la inflación, más de 11 puntos por encima, lo que significa que cada vez es más complicado poder plantearse comprar una casa. Por zonas, las mayores subidas se han dado en las islas, con más de un 20%, a la que le sigue la costa mediterránea con casi un 17% y las áreas metropolitanas superando el 15%. ¿Y a qué se debe? Pues ya lo sabemos, mucha demanda y falta de oferta, sobre todo en las zonas donde hay más empleo y, por tanto, hay más gente intentando comprar una vivienda. En comparación con el mes anterior, febrero, el precio de la vivienda subió un 1,1%, encadenando ya 2 años seguidos de subidas mensuales. De cara a los próximos meses, la situación en Oriente Medio puede tener efectos distintos a la hora de poder acceder a un hogar. Por un lado, la subida de precios y de las hipotecas puede reducir la capacidad de compra de las familias y frenar la demanda. Pero por otro, la vivienda puede seguir viéndose como una opción segura en momentos de subida general de precios.
Aún así, el valor medio de los inmuebles, dicen, Pilar, está todavía un 4% por debajo de los máximos de la burbuja. En cualquier caso, esto va creciendo.
Bueno, está carísimo porque además, claro, aquí no se descuenta la inflación y por lo tanto el poder adquisitivo, aunque te suban el salario, tú tienes menos dinero, ¿no? Tienes menos capacidad de ahorro, por supuesto menos capacidad de compra y ya ni te cuento para meterte en una hipoteca.
Mira, un nuevo informe. Esta vez de la Universidad de las Hespérides, qué nombre más bonito. Bueno, vuelve a poner de manifiesto que el sistema de pensiones es deficitario, el coste ya supera los 200.000 millones de euros al año. Uno de los problemas es cómo está diseñado el sistema. Santiago Calvo es profesor economista y uno de los coautores del informe.
Muchos creen que el problema de las pensiones es la natalidad o el empleo, pero el verdadero problema está en el diseño del sistema, porque en promedio lo que vemos es que los jubilados de hoy reciben aproximadamente un 62% más de lo que aportaron a lo largo de su vida. Es decir, por cada euro que han cotizado, el sistema les devuelve 60 céntimos adicionales.
El estudio, una de las conclusiones, es una evidencia, que el agujero continuará aumentando si seguimos así y que las reformas deberían llegar ya.
El sistema de pensiones funciona como una inversión forzosa y como toda inversión pues tiene una rentabilidad. El problema es que esa rentabilidad de al menos el 2,6% anual supera con creces lo que puede crecer la economía española y por lo tanto es lo que nos podemos permitir el pagar en el sistema de pensiones.
Claro, y todo esto, Pilar, sin poner en riesgo las pensiones actuales y no te cuento las futuras. Es todo, claro, muy complicado,
aquí,
¿eh?
Aquí todo el mundo le está dando vueltas. Expedias es el último informe que hemos visto, ¿no? Pero tú y yo hemos comentado aquí Fedea, hemos comentado BBU Research, Funcas. Todo el mundo le está dando vueltas a ver cómo, en un país en donde tenemos pocos niños, cada vez vivimos más años, afortunadamente, más sanos, afortunadamente, y por lo tanto vamos a cobrar más pensiones durante más tiempo, ¿verdad? Afortunadamente esto se puede mantener, ¿no? Entonces, sin que los actuales pensionistas pierdan nada del poder adquisitivo que tienen ahora mismo y sus pensiones se sigan revalorizando, ¿cómo hacemos para financiar esto y que los pensionistas que llegamos detrás tengamos también unas pensiones razonables, ¿no? Lo que proponen desde este estudio que se ha presentado hoy, bueno, pues son tres fórmulas que van relacionadas entre sí, con un periodo de cadencia para ir actualizando la nueva gente, los nuevos pensionistas que llegan, ¿no? Bueno, tienen una parte que es una especie de mochila austriaca, tienen otra parte que es la hucha de las pensiones, que realmente sea de verdad, y una tercera parte, desindexar la inflación a la revalorización de las pensiones.
La Agencia Internacional de la Energía ha lanzado hoy una advertencia que llega desde el sector aéreo. A Europa le quedan apenas 6 semanas de combustible para la aviación. Ojo, 1.5 meses. La crisis energética que se avecina si el conflicto permanece ya ha hecho que la Unión Europea proponga una batería de medidas para que todos ahorremos energía. Por ejemplo, que el transporte público sea gratis o un día de teletrabajo obligatorio a la semana. Algo con lo que no está de acuerdo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Menuda es. Cree que esto debe ser voluntario para las empresas.
No tengo que recomendar nada. Está a disposición de las empresas españolas. Hacen uso del trabajo a distancia. No tengo que recomendar. Es una norma que nos acompaña desde hace muchos años. Por tanto, las empresas y los trabajadores, no solo las empresas, pueden acceder a esto. Me consta, en mi ministerio hay muchas personas que trabajan a distancia en todos los ministerios y en todas las empresas de nuestro país. Yo no tengo que hacer una recomendación.
Esta crisis energética ha hecho que Bruselas cambie definitivamente de opinión sobre la energía nuclear, digamos que otra vez. Desde la Comisión piden ahora a países como España que aplacen el cierre de las centrales. ¿Cómo de esencial puede ser la energía nuclear ante una guerra que se alargue en el tiempo? ¿Puede el gobierno dar marcha atrás a su plan de cierre? Se lo preguntamos a Javier Revuelta, experto en el sector energético. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Enseguida retomamos con Javier Revuelta. Este asunto lo hemos tratado en muchas ocasiones, Pilar. El tema de la nuclear es absurdo que sigamos aquí.
Bueno, sobre todo porque es una energía limpia, es una energía asequible, porque es barata, es una energía que además ya está implementada y que está en gran parte amortizada. Entonces, tirar todo ese esfuerzo económico de todos, que lo hemos hecho todos, por la ventana, simplemente por ideología y no por tecnología, que diría Yosuyón Imad, pues es tremendo, ¿no? Cuando sí, realmente lo que quieres es energía barata.
Se lo preguntamos, ahora sí, hemos retomado, a Javier Revuelta, nuestro experto energético. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La energía nuclear, ante una guerra más prolongada y con más daño de lo que está causando ya, ¿va a ser más fundamental todavía?
Sí, a ver, yo diría que tanto con guerra como sin guerra, cerrar centrales nucleares nos lleva, si queréis hablamos un poco a los números, pero nos lleva a aprovechar un poquito más de renovables que ya nos están sobrando, pero sobre todo se sustituye principalmente con centrales de gas, digamos de ciclo combinado. Luego, en todos los casos, cerrar nucleares implica más consumo de gas, y podemos discutir cuánto a corto plazo y a largo plazo, en función de cuántas renovables puedan sustituir una parte, diría, minoritaria de esa nuclear a medio y largo plazo, pero a corto plazo, sin ninguna duda, es más gas. Y tanto más caro cuanto más alta sea la cotización del gas, que efectivamente en precio, en época de guerra, es la gran diferencia, pues tenemos un coste del orden del doble respecto a un periodo normal.
Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Oye, ¿puede el gobierno dar marcha atrás a su plan de cierre de nucleares? La de Almaraz está ahí a la vuelta de la esquina.
Desde un punto de vista regulatorio, absolutamente. Es una decisión, diría que va a ser discrecional, condicionada a una aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear hipotética que está por responder pero todo apunta a que va a ser básicamente sí, o como mucho sí, con algunos condicionantes, pues como inspecciones técnicas, algunas revisiones o sin coste o con costes menores. Y por tanto el gobierno, ante una solicitud de extensión ya pedida formalmente por los operadores sin condiciones, queda la licencia administrativa, queda en manos del gobierno, que tiene perfectamente en su mano decir si la acepta o no esa solicitud, que en todo caso sería hasta el año 2030, que es la duración que tiene actualmente lo que llaman las revisiones periódicas de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear, que digamos que es la licencia nuclear. Esa está dada hasta el año 2030 y la administrativa está en manos del gobierno y está perfectamente en su mano revertirla.
Por enmarcar la cuestión, ¿cuánta capacidad de la luz que genera España es nuclear ahora mismo y cómo se sustituiría, Javier?
Pues ahora mismo la nuclear ha bajado un poquito en los últimos años, de unos 24% del consumo eléctrico a cerca del 22%, producimos unos 52 teravatios, que viene a ser ese 22% del consumo actual. Y nuestros números es que en orden de magnitud, pues a corto plazo, cerca del 80%, 75-80% sería sustituido por centrales de gas, y aproximadamente el 20 o hasta 25% restante podría ser sustituido por renovables, que ya hoy nos están sobrando en las horas de sol. Por tanto, ese 20% de horas que vienen a ser las horas solares principalmente, si cerramos un reactor pasamos a aprovechar un poco más de renovables, pero nuestros números es que más o menos el 80% sería gas a corto plazo. Luego sí que podemos discutir a largo plazo, ¿no? Pues de aquí a 7, 10, 15 años, se puede discutir si se podría incrementar el ritmo de instalación renovable con almacenamiento, y en fin, los ritmos y los costes, pues es otra discusión más larga.
No, porque una de las cuestiones es el almacenamiento, ¿no? De la energía renovable que no se utiliza en el momento en el que se genera. Porque tú necesitas llegar a tu casa y darle al interruptor y que se encienda la luz, de día o de noche, haga frío o calor, ¿no?
Efectivamente. Ahora tenemos unos hasta 6 gigavatios de centrales que llamamos de bombeo hidráulico. Hay muy, muy poquitas baterías, prácticamente cero, aunque es verdad que han empezado el despegue este año. Y esas centrales de almacenamiento que tenemos y que prevemos que sigan creciendo, es verdad que permitirán integrar sobrantes de renovables en los próximos años, pero bueno, es una tecnología, las baterías desde luego incipiente, está empezando y ahora mismo pues cubrirían una fracción pequeña, diría, de lo que dejaríamos de producir con energía nuclear. Efectivamente, ahora mismo España yo creo que tiene que embarcarse en un plan de almacenamiento muy grande y estamos en ello desde muchos puntos de vista, pero bueno, va a tardar años en llegar y en cualquier caso, en los próximos años ya digo que va a ser una fracción de esta nuclear hipotéticamente cerrada la que sería suplida por renovables más almacenamiento.
Y una última cuestión, Javier. ¿Hay causa-efecto directa? ¿Puede subir el precio de la luz si se cierran las centrales nucleares?
Bueno, eso es absolutamente directo. Efectivamente, la generación nuclear es una generación que llamamos inframarginal. Siempre es más barata, sus costes variables son más bajos que los de las centrales de gas, del orden de 3 a 4 veces más bajos, con lo cual las centrales nucleares entran siempre y bajan un poquito carga en ese 20% de horas que decía que tenemos ciertos sobrantes renovables. Pero la energía sustituida viene a ser 3 o 4 veces más cara por ese gas mucho más caro que el combustible nuclear. Y no solo eso, sino que ahora mismo estamos en una situación en la que mucha de la generación que utiliza el operador del sistema para prevenir apagones, ¿no? Eso que llaman ahora el modo reforzado, que viene a ser tener centrales de las antiguas térmicas, una combinación de nuclear y centrales de gas, aportando, digamos, rigidez a la red. Una parte significativa son centrales de gas y toda esa generación para garantizar la estabilidad de la red, pues si quitamos nuclear estaríamos incrementando claramente su participación. Luego el incremento en precios es directo.
Pues lo que nos faltaba. Javier Revuelta, experto en el sector energético. Gracias, Javier. Buenas noches.
Muy bien, placer. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Sí, es que...
lo que hay más que evidente, pero en fin. Oye, como todos los jueves destinamos nuestro tiempo a la economía social, hoy nos vamos a detener en un tema que a ti, Pilar, te interpela directamente y que además te apasiona. El estudio Bienestar Emocional en Niños con Trastornos del Neurodesarrollo y sus Familias. Este trabajo está impulsado por el Observatorio Social de Fundación La Caixa. Viene a decir que estos niños tienen una probabilidad mayor de experimentar sufrimiento emocional y que se manifiesta a través de síntomas de depresión, de ansiedad o de agresividad. Digamos que la tormenta perfecta para estos chavales.
Claro, y tú lo sabes bien, ¿no? Un niño o una niña con un trastorno del neurodesarrollo no es ni tonto ni tonta, ni está enfermo o enferma, aunque no se sepa muy bien cómo tratar algunos de esos trastornos, ¿no? Por ello se dan cuenta de todo, de cuando se ríen de ellos, de cuando les insultan o les vejan, de cuando les tratan con condescendencia o de cuando les ignoran. Son críos neurodivergentes, Ángel, son chavales neurotípicos, es decir, que no tienen discapacidad intelectual, pero que tienen problemas graves de aprendizaje.
Claro. En el caso de las niñas, creo que este estudio pone de manifiesto que cuando presentan dos o más trastornos al mismo tiempo, joder, ellas lo sufren mucho más.
Fíjate, es un estudio que han llevado a cabo la doctora María Aguilera de la Universidad de Barcelona y la doctora Nadia Uffinger, de la Universidad Oberta de Cataluña. Con ellas han colaborado asociaciones de dislexia, de discalculia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En este estudio han participado cerca de 300 familias con niños de entre 6 y 12 años con o sin diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo entre niños neurotípicos. Y el titular, efectivamente, es que las niñas están más afectadas en cuanto a depresión o agresividad. Estas doctoras se preguntan, Ángel, tras la evidencia de que había aumentado la prevalencia e incidencia de enfermedades mentales después de la pandemia en los chavales, bueno, pues qué había pasado, ¿no? Y cómo podía estar impactando este malestar en estos niños que además tienen trastornos del aprendizaje y en sus familias. Escucha.
En la pandemia, estudios científicos nos dieron evidencias de que incrementó de manera muy importante el malestar emocional en la población general, en adultos, en adolescentes y en niños y niñas. Eso nos llevó a preguntarnos qué estaba pasando con poblaciones especialmente vulnerables, como niños y niñas que tienen algún trastorno del neurodesarrollo. Intentamos incorporar las familias no solo como informantes de qué estaba pasando con su niño o su niña, sino también como a participantes en nuestro proyecto y donde les preguntábamos sobre su bienestar emocional.
Es la doctora Aguilera, investigadora principal de este estudio, y claro, imagínate el resultado.
Estos niños y niñas tienen más irritabilidad, más rabietas, ¿vale? Les cuesta más mostrar emociones adecuadas a los contextos. Hay una manera de expresar este malestar que no es de manera directa, sino que se expresa a través de la conducta. Entonces, todo lo que sean cambios súbitos en la conducta, más peleas, más rabietas, incluso conductas agresivas, tenemos que preguntarnos qué está pasando.
Claro. Una de las aportaciones clave del estudio es el análisis conjunto de cuatro áreas del desarrollo: lectura, cálculo, lenguaje oral y atención. Conducta que ha permitido detectar una alta comorbilidad. Casi la mitad de los niños con trastornos del neurodesarrollo presentan dos o más de ellos entremezclados, Pilar.
Claro, casi el 50% de estos chavales con problemas de aprendizaje tienen uno o más trastornos. ¿Esto qué es? Pues déficit de atención e hiperactividad, o déficit de atención y dislexia, o hiperactividad y discalculia. En fin, una locura.
Una locura. Oye, como decíamos, el estudio también alerta sobre un impacto emocional más severo en las niñas, especialmente en casos de comorbilidad. Presentan más síntomas de ansiedad, depresión y somatización, y más conductas de transgresión de las normas. ¡Qué horror!
Muchas niñas sí tienden a camuflar sus dificultades para adaptarse a las expectativas sociales muy exigentes. Esto lo explica la otra codirectora del estudio, a Uffinger, y el esfuerzo sostenido puede acabar, asegura, agravando su sufrimiento personal. Ivana Redondo habla de su hija.
tiene dislexia, está diagnosticada desde que iba segundo de primaria y a la larga pues también descubrimos que también tenía discalculia y trastorno del desarrollo del lenguaje. Tenía que pasar horas y horas para acabar una tarea que a simple vista puede parecer sencilla, pero ella necesitaba más tiempo de lo normal para leer porque iba descodificando sílaba a sílaba, con lo cual no había comprensión lectora.
Y claro, si no hay comprensión lectora, Ángel, claro, tú lo sabes bien, no hay aprendizaje.
Claro, hemos hablado de estos niños, de niñas como Ivana, pero luego está la familia, Pilar.
Claro, está la familia, entre los negacionistas a mi hijo no le pasa nada, los simplistas esto se pasa yendo al colegio con los demás y que espabile, los padres avestruces que niegan la realidad sabiendo que hay un problema y aquellas familias que sufren un mal diagnóstico. Ángel, cero acompañamiento y explicación de lo que le pasa al niño o a la niña y entonces la situación pues se hace todavía más complicada.
Estamos como muy dejados, muy en solitario, hay como un abandono de lo que es la administración pública de cara a poner recursos para poder ayudar a estos niños y luego pues nos encontramos con el agravio comparativo de que hay familias pues que al igual no pueden pagarse los tratamientos o no pueden hacerlo a largo plazo. Entonces, en el caso de Aina, por suerte, hemos podido ayudarla, hemos podido buscarle su pedagoga particular, sus psicólogos y sus tratamientos y lleva pues desde que se lo diagnosticamos hasta la fecha actual.
La conclusión, Ángel, del estudio es la esperada. Las familias que tienen niños con dos o más trastornos del neurodesarrollo son las que presentan niveles más elevados de depresión y dificultades en su regulación emocional. Es más, las madres son las más afectadas.
Hemos visto que el impacto emocional en estas familias realmente es complejo y que afecta a diferentes áreas de su vida. Llevan una lucha muy larga de muchos años, desde el momento que se empieza a sospechar alguna dificultad del aprendizaje hasta poder llegar al diagnóstico. Tienen una sobrecarga por estar siempre haciendo con múltiples roles, ¿no?, de profesores, de psicólogos, de enfermeros, añadido a la dificultad de aprendizaje.
El perfil de los participantes también evidencia un fuerte sesgo de género. Ángel, ¿esto qué es? Pues mira, el 88% de las que han dicho que querían participar en... que aquí la carga emocional y de los cuidados pues sigue estando en la madre de la criatura.
Oye, ¿cómo se puede abordar esto? ¿Qué dicen los expertos?
Mira, la otra directora del estudio, Nadia, considera que desde las instituciones se puede y se debe hacer más.
Una perspectiva más de detección precoz, ¿no?, de hacer evaluaciones de cribado en los que se pueda detectar dificultades de las diferentes áreas. Vemos que ahí hay un sesgo de género donde las madres también están implicándose más en participar en proyectos de investigación que al final tiene relación con el bienestar de sus hijos e hijas.
¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar.
Pues mañana más. Gracias, Pilar.
Hasta mañana. Buen viaje.
Adiós. Chao, chao.
Chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Gracias por hacer historia con nosotros, porque según el EGM, COPE lidera el crecimiento de la radio en España y obtiene récord de audiencia con más de 4.100.000 oyentes diarios.
Nunca antes habíamos llegado tan lejos contigo.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Récord de audiencia en Herrera en COPE con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
¡Hola, roba el Madrid! ¡La tiene Vini!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño sigue siendo el número uno de la radio deportiva y Ángel Expósito lidera el crecimiento de la radio nocturna con La Linterna.
Desde Adamuz. Mira, estamos saliendo del pueblo, destino Córdoba.
Este EGM nos llena de récords. También en Mediodía COPE, en nuestros canales digitales.
En COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Qué ilusión! ¡Oh, Dios, de verdad! Es que no me lo podía imaginar en la vida.
Y por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.